Esto es Con el calzón por fuera, episodio 170. Pues así es, amigos, ya estamos aquí de vuelta en un episodio más de Con el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas y pues ya saben, estamos aquí para hablar de cómics, de reseñarlos, de platicarles más o menos de qué se trata y ustedes sepan a qué se arriesgan si están así como que lo compro o no lo compro esta serie, ¿no? Es como más o menos una guía. Bueno, y por lo tanto contamos más o menos de qué se trata las historias. Entonces, si ustedes ya son de los que no les gusta que les contemos el final, pues, pónganle pausa, lean el cómic y luego regresen y platiquen con nosotros ahí en la sección de comentarios. Por el momento vamos a empezar entonces a reseñar. Veníamos ya toda la semana reseñando estos relanzamientos de DC Comics. Son como 1,000... No es cierto, no sé, son como 20 y tantos. Ya llevamos 3 semanas de a 4, ya llevamos 12 títulos de esos 20 y tantos. Y esta semana quise poner así una pequeña pausa porque ya, o sea, que dije, hay tanto DC, como que hay que poner un momento, una pausa en el camino y hay que reseñar otras cosas. Y van a ser 3 títulos que, aunque podría ser decirse que de compañías chicas, ¿no? Yo creo que son títulos de mucho, que son muy conocidos entre la gente, ¿no? No es así una onda muy independiente, como a veces reseño. Entonces vamos a empezar con el relanzamiento de Archie, esa serie que, según creo, empezó por allá de los 60s, ¿sí? De Archie Comics. Bueno, ahora lo relanzan con un nuevo look. Hay que recordar que esta compañía de Archie en los últimos años ha estado haciendo cosas verdaderamente innovadoras, ¿no? O sea, que van más allá de... Yo creo que es arriesgando más aún que muchas... Que las compañías como Marvel y DC, ¿no? O sea, ha tomado sí como que riesgos. Como, no sé si ustedes recordarán de... Lo más que llamó más la atención, por decir, fue el personaje que es gay. Sí, Kevin, se me fue el nombre, pero se llama Kevin algo, que le dieron su título y que de hecho hasta se tuvo su boda y todas esas cosas, ¿no? Y eso todo es parte en la continuidad aquí, bueno, del mundo de Archie, ¿sí? También sacaron la serie esta donde Archie se casa, donde vemos que Archie se casa con Betty y se casa con Verónica y vemos cuáles son las diferencias entre qué pasa en cada una de esas vidas que tiene, ¿no? Que chido, se me hizo padre esa historia. Luego sacaron esta cosa de los zombies, ¿no? De Afterlife, en Riverdale, me parece que se llamaba. Donde vemos esta cuestión de la invasión de los zombies y todo eso. Que esa serie ha estado así como que en pausa porque avanzó muy despacito. Y luego sacaron también esta cuestión de Sabrina, también un rollo más de horror. Entonces han estado haciendo cosas como para cambiar, ¿no? Para llegar a nuevos mercados, a nuevos lectores. Y yo creo que este es así como que el cambio más radical que se ha intentado hacer, que es crear este nuevo look. Todo mundo, o sea, en los cómics, si leemos, si tienen tiempo ya leyendo cómics, yo creo que todo mundo reconoce el estilo de Archie, ¿no? O sea, el estilo en cómo es dibujado. Entonces, Archie venía manejando, ahora sí que les venimos manejando ese estilo, que era como su sello particular de la editorial, ¿sí? Antes, ya ven, les digo, habían experimentado también, por decir, con el manga, un manga de Sabrina, o un cómic de Sabrina dibujado estilo manga y cosas así. Pero ahora, como que quieren relanzarse en un estilo como más moderno, podríamos decirle, ¿no? Entonces, encargaron esta nueva serie escrita por Mark Waid, que ustedes saben que es así como que de los más aclamados escritores de cómics. Yo lo conozco más de superhéroes, no sé qué tanto de otras cosas haya escrito. y dibujado por Fiona Staples, que creo que ahorita es así como que wow por la cuestión de Saga, ¿sí? Entonces, bueno, no ahorita, sino que es muy buena, pues, pero ahorita se ha hecho muy famosa por ser la dibujante de Saga, ¿sí? Entonces, llevan este así como que super equipo para relanzar el título de Archie Comics, que en esta primera historia que se llama Welcome to Riverdale, donde nos platican, o sea, es Archie más o menos explicándonos su mundo, ¿no? Nos habla directamente al lector y nos dice qué es lo que está pasando, cómo que presenta a algunos de sus compañeros de la escuela, nos dice cómo está su vida en ese momento, su vida amorosa, y es la noche del baile, donde ya saben, va a haber que votan por un rey y una reina del baile, no creo si es el baile de la primavera, un baile pues que hacen ahí en la escuela. Aquí principalmente los tres, ahí en este número vemos a Archie, a Trombolo o George Head como se le dice en inglés, a Betty, vemos en así como que al fondo a ay, se me fue el nombre de este cartel que es muy inteligente, Dilton, vemos así varios. Hay otro personajes que salen que no los alcanzo a identificar, como que digo, ¿y estos quiénes son, la verdad? Sale también Reggie. ¿Aquí cómo se llamaba Reggie? ¿Carlos? Creo que aquí se llamaba Carlos. Chale, tiene años que no leo un cómic de Archie en español, entonces no recuerdo los nombres. Bueno, de los clásicos, esos donde sí les cambiaban el nombre. Les digo, entonces no salen todos los personajes. Hay unos que no reconozco, que no sé si son personajes nuevos, creo que de hecho ni siquiera dan sus nombres, son tres ahí, dos chavas y un chavo, que no alcanzo a reconocer quiénes son, pero el problema aquí, bueno, la historia gira en que Archie y Betty se supone que han sido como que pareja toda su vida, desde niños, acaban de terminar su noviazgo, y ahora van a... Y es la noche esta del baile. Estos tres personajes que les digo que no reconozco están intentando que vuelvan a regresar. Intentan involucrar a Trombolo para hacer así alguna cuestión ahí para que se regresen. Y Verónica no aparece aún. Se nos dice que su papá, el señor Lodgehead, o así se llama. Se me fueron todos los nombres. Señor Lutch, que es el papá de Verónica, va a mover toda su fortuna, sus industrias a Riverdale, y con ella va a venir su hija, y ya se sabe, así como que va a estudiar ahí en esa misma escuela. O sea, todavía no sale, pero nos dicen que ahí viene, ¿no? Eso es básicamente es lo que de qué se trata, ¿no? Empezamos a ver una historia como del romance. De esto, de lo que pasa en una prepa, ¿sí? No sé si esto... Sí me gustó. Sí, creo que sí me gustó. Estoy todavía así como que en un poquito así en la negación de que lo quiero seguir leyendo. Porque para mí los cómics de Archie siempre fueron... historias cortas en un mismo cómic tú podías leer dos, tres historias a lo mejor. Unas de esas a lo mejor eran de dos, tres paginitas nada más. Era el gag, ¿no? El chiste rápido de varias páginas. El humor. Siempre se veía por decir como Archie era... La parte del humor era la torpeza de Archie. La torpeza a veces de Trombolo en algunas cuestiones, el que estaba Trombolo por si sí, su obsesión por la comida, Archie pues, su obsesión por conquistar a Betty, a Verónica o a alguna otra de las chavas nuevas, cosas así, ¿no? Con sus otros amigos ayudando alrededor a desarrollar las historias. El problema es que siempre Archie ha sido de historias muy sencillas. No simples, sino sencillas, ¿no? Con donde había una situación que te llevaba a una situación graciosa, ¿no? Podríamos decir, es como una especie de sitcom, ¿no? Donde al inicio de la historia se te da una razón, un plot, y de ahí sacas el chiste, ¿no? En cambio, esta nueva serie de Archie es una historia desarrollada, obviamente no termina en el primer número, no, avanza, o sea, se va a ver que va para largo, y siento que algunos de los personajes pierden algunas de esas cosas, porque por si no hay, yo no sentí que hubiera comedia, ¿sí? Archie no se nota así torpezón, Torombolo no se ve que esté movido por la comida, que era su primer motivación. Betty sí, Betty pues parece ser mantiene, Betty creo que es el personaje que mantiene verdaderamente su esencia, ¿no? A veces como que lo ponen muy in your face, en tu cara, ¿no? Es la forma de ser, porque de hecho hasta hay un panel donde te dicen que Betty es the girl next door, ¿no? La chica de al lado, la que vive a tu lado, la que siempre, con la que siempre has convivido y que te llevas muy bien y que es como tu amiga, así como una parte de la pandilla, ¿no? Betty es parte de la pandilla. Entonces, les digo, eso sí, como ella sí mantiene su esencia, siento yo. A diferencia, por decir, de Archie, de Torombolo, no lo sentí tan en iguales a los otros. Igual porque esta serie, o sea, Archie y Torombolo siempre eran como el motor del humor, ¿sí? Y aquí siendo una historia más tranquila, más pensada, más seria, ¿sí? No tienen esa chispa humorosa, siento yo. Una cosa que encontré de Torombolo, o Judge Head, es cada vez que Torombolo hablaba, lo voy a decir Torombolo porque así lo conozco yo, yo escuchaba, no sé si han visto la película de Clerks, yo escuchaba a Randall, el que atendía la tienda de video, ¿no? O sea, no sé por qué tengo que esa es la personalidad que le dieron a Torombolo, ¿sí? Y cada vez que él habla, lo oigo. Si han visto la película de Clerks, a lo mejor sí me van a entender. Si no, véanla, porque la película está muy chida. Y van a entender, ¿sí? Así lo sentí yo. O sea, que es como el amigo de Archie, que parece ser así como que muy valemadrista, pero que a fin de cuentas sí le está girando le circula agua en el tinaco, dijéramos, sí piensa las cosas y llega a un objetivo, pero sin hacer como que alarde, sino como que él lo hace las cosas, ¿no? O sea, así lo sentí yo, les digo, no sé, así lo hicieron y se me hace una personalidad chida, les digo, no, les digo, falta la comedia, a lo mejor eso es lo que yo sentía. Siempre, es que, bueno, y lo entiendo estos cambios y entiendo para dónde van, porque Archie siempre ha sido como que un cómic que ha tenido como público a, podríamos decir que niños y niñas de primarias, y ya para en la adolescencia es de chavas, ¿no? O sea, de mujeres adolescentes. Entonces, como que ese es el giro que le dieron ahora completamente, ¿no? Como que ese es el mercado al que van, siento yo, al de las lectoras adolescentes, no sé, de 12 a 16, no sé qué, cuál sea el rango que se usa para esas edades. Pero, y yo creo que en ese target, sí está muy bien, o sea, está muy, muy bien para ese mercado. El dibujo de Fiona Staples queda muy bien para esto, porque los personajes sí se ven diferentes. Una cosa que ya ven que siempre no me gusta de algunos dibujantes, pero aquí todos sí verdaderamente se ven diferentes. Los personajes tienen cuerpos diferentes, tienen caras diferentes, peinados diferentes. Y Archie sí tiene esa onda de Miguelancillo y cosas así, ¿no? Torombolo sí tiene el así flaquito de el amigo así como que relax, ¿no? O sea, pues no sé, es como el amigo así marihuanillo acá, buena onda, así relax, así lo sentí yo aquí. Y les digo, el drama del romance, cómo eso afecta a otras personas ahí mismo en la escuela. Los estoy viendo y bueno, la verdad sí, no se me hacen tan adolescentes. Sí los veo un poquillo más como, no sé, a lo mejor sí ya son las adolescentes, ¿verdad? Pero más así como que universitarios jóvenes, ¿no? Cuando como que acaban de entrar a la universidad, los veo más de esa edad que de preparatorianos, ¿no? Pero está muy chido, o sea, les digo, sí es diferente a lo que estamos acostumbrados de Archie, pero es un diferente chido, ¿no? Es como una versión para la televisión, podríamos decir, ¿no? Donde están haciendo una historia así más en la onda de para adolescentes, como esas historias de los Disney Channel y cosas así, ¿no? ya saben, ¿no? De esos programas que hay muchos de los chavos en la escuela, ¿no? Entonces como que va más para ese mercado y la historia está bien, o sea, está chida para eso, ¿no? No me quiero quejar, o sea, está bien. El objetivo, yo creo que si era ese, lo lograron muy bien. Yo lo único que sí me gustaría es que siguieran sacando también las otras, las clásicas, donde les digo que historias cortas, con un chistecillo y cosas así dibujadas en el estilo regular. Yo creo que, digo, no sé, a lo mejor la compañía no tiene dinero para tantas cosas. Ya ven que quisieron hacer un Kickstarter para sacar más títulos y eso, y que la raza se le prestó. Pero me gustaría que, no sé, digo, según yo cancelaron el otro título para empezar este, pero igual y no, a lo mejor sí están los dos, cosa de checarle. Pero bueno, les digo, sí está chido, sí lo recomiendo. Si son fans de Archie o si nunca han sido fan de Archie, denle una oportunidad. Igual, si tienen así hermanas, sobrinas, primas o lo que sea, así en etapas adolescentes, yo creo que se los pueden prestar o regalárselos y les va a gustar, ¿sí? Viene ya el anuncio de la serie también en este nuevo estilo de Judge Head, de Torombolo. Escrito por Chip Zdarsky y Erika Henderson. Chip Zdarsky es el de Sex Criminals, ¿sí? Entonces les digo, la compañía está intentando así como que también traer talento de conocido mucho en el mercado del cómic de que se le conoce como mercado directo, ¿sí? Para sus títulos, porque Archie siempre ha sido como que más de venta fuera de las tiendas de cómics. En las tiendas de cómics nunca ha sido muy exitoso, pero ha sido exitoso en otros lados, ¿sí? En otros lugares para vender sus series, ¿sí? Entonces como que quieren meterse a las tiendas de cómics. Ojalá y esto no le afecte en sus ventas que tiene fuera de las tiendas de cómics, ¿sí? Pero bueno, por lo menos les digo, hasta ahorita la mayoría de las cosas que han intentado les han salido chidas. Entonces pues confiemos en que seguirá así. Bueno, creo que sí me extendí un poquillo, pero es que sí soy fan de Archie, ¿qué quieren? Me apasiona el tema. Entonces, bueno, ahora vamos con el segundo cómic que vamos a reseñar esta semana. Este es Rick and Morty. Este es publicado por Oni Press. Está escrito por Zach Gorman y dibujado por Ryan Hill. Para los que no sepan quién es un Rick and Morty, es una serie de caricaturas de Adult Swim. Fue creado por el mismo creador de Community, según yo. Y aquí, ¿de qué se trata? Bueno, es como una especie de Rick es como el doctor, como el doc de Volver al Futuro, y Morty es ¿cómo se llama? Como Marty, McFly, ¿sí? O sea, y la cosa es aquí que el doctor vive con ellos en su casa, ¿sí? es este pariente de la mamá o alguna cosa así, no recuerdo exactamente. Y siempre está así como que tirándole mal pedo al papá de que es un fracasado y que él es un científico acá, súper acá, mega chido, ¿sí? Pero que siempre tiene inventos así o aventuras muy locas, ¿no? En otras dimensiones, destruyendo mundos y todo por cuestiones así de el dinero fácil o la aventura o cosas así, ¿no? Y siempre se lleva a Morty a en parte de su aventura, ¿no? Es como el tío que se lleva al sobrino a todos sus este de viaje y sus aventuras y todas esas ondas. Y les digo, el papá siempre está así como que tirando mal pedo y el Doc siempre le está recordando que es un fracasado, ¿sí? En esta aventura en específico, el papá le dice al niño así como que, ¿sabes qué? Ya, consíguete un trabajo, gánate algo de dinero por ti en el verano. Y el Doc le dice que, pues, de que eso, dice, no, o sea, no lo quieras hacer como tú, ¿no? Ve cuál es tú tuviste trabajos así de verano y ve dónde terminaste, ¿no? Entonces, el Doc se lleva a Marty, le dice, vamos a ganar dinero, pero vamos a ganar dinero en serio. Y se lo lleva a la bolsa, que inviertan, a invertir en la bolsa, pero en una bolsa intergaláctica. Y la cosa es que ellos tienen un aparato, el Doc tiene un aparato que predice el futuro. Entonces, de ahí viene ya la aventura, ¿no? Obviamente, él le tienen prohibido invertir, por eso lleva al niño para que, como le prestan nombres. Obviamente ganan kilos y kilos, o montañas de dinero, podríamos decir, ¿sí? Evidentemente llega la policía del tiempo, porque saben que algo está mal. Y lo chido es, por decir, siempre, lo chido es que este cómic sí es muy, muy parecido a un capítulo de la serie, ¿sí? El dibujo es muy, muy parecido. La historia es muy, o sea, tú la lees y sí, es un capítulo de la serie, ¿sí? No es de esos que a veces intentan inventar cosas diferentes para los personajes, no, sigue los mismos lineamientos de la serie, que es, les digo, una premisa, esa es la palabra que no encontraba en el cómic de Archie, una premisa, que en este caso por decir es el dinero, el niño, le ponen a trabajar al niño, el Doc tiene un aparato que nos va a ayudar a solucionar ese problema y todo termina en desastre, pero desastre. Muchas de las historias, si no han visto la caricatura, muchas de las historias involucran destruir mundos, destruir líneas temporales, alterar el tiempo, alterar la historia, cosas así, ¿no? Y aquí obviamente no es la excepción, ¿sí? Entonces, y todo, les digo, siempre todo termina en desastre, ¿no? O destruyendo un planeta, o ellos yendo a la cárcel, o destruyendo la casa, el laboratorio, el papá perdiendo el trabajo. O sea, siempre hay un desastre al final, ¿sí? Del capítulo. Y todo eso viene aquí en este título. Entonces, si son fans de la serie, es así como que está hecho para ustedes. Sí, no le busquen más, léanlo, cómprenlo, no se van a arrepentir, porque a veces les digo, cuando muchas series, cuando las convierten en cómic, pierden su esencia, y este sí lo sentí que sí verdaderamente a los fans les va a gustar, ¿sí? O sea, sí te sientes como viendo la tele, como viendo un capítulo de la serie de Rick and Morty, ¿sí? Del dibujo, pues les digo, la misión que le dieron, yo creo, al dibujante es copia el estilo que tenemos en la serie de televisión. O sea, y está bien, no, porque ese es el look que uno busca, ¿no? De repente, a lo mejor sí está chido que un dibujante llegue con su estilo y les dé un girillo al diseño de los personajes. Pero, digo, eso se puede hacer como que más adelante. Ahorita, en esos primeros números, está muy, muy chido que mantengan el mismo estilo de la serie de televisión. Y, tanto en dibujo como en historia, ¿no? Entonces, les digo, se lo recomiendo bastante. No sé si hay aquí fans de la serie. Yo sí soy fan, yo me declaro fan. Me hace, al principio como que no le tenía un humor así como que yo decía, como que no me está llamando mucho la atención. Pero ya cuando ves más así dos, tres capítulos, ya le agarras y haces clic y dices, ah, el humor está chido, ya le entendí por dónde van y me gustó, ¿sí? Entonces, pues la verdad sí soy fan de esta serie, sí les recomiendo que lo compren el cómic. Y yo siento que lo que está haciendo OniPress es como intentar copiar lo que está haciendo Boom. Ya ven que Boom está sacando muchos cómics de basados en series de en caricaturas. Tienen el de Adventure Time, el de Bravest Warriors, tienen el de Steve Universe, ¿cómo se llama el otro? Creo también el de las hamburguesas, Burger, cosas así. No me acuerdo, o sea, tienen varias series de los de Boom, tienen varias series de caricaturas y que las han convertido, bueno, sobre todo, bueno, Adventure Time, porque es así como que un monstruo mercadotécnico que ha dominado, ¿no?, en los últimos años. Pero las otras series también han tenido su exitillo a Regular Show. Entonces como que OniPress dice, esa fórmula que está agarrando Boom parece ser que les está funcionando, de licencias de series. Entonces como que ellos empezaron con esta de Rick and Morty, ¿sí? Que les digo que les quedó muy, muy chida. Y yo creo que parte de ese mismo plan es la que vamos a reseñar a continuación, que es Invasor Sim, ¿no? También consiguieron los derechos de Invasor Sim, OniPress, ¿sí? Y aquí no nada más es Invasor Sim los derechos, sino también consiguieron que Jonen Vázquez, el creador de Invasor Sim, y ya habíamos reseñado aquí también algo de él, que era Johnny de Homicidal Maniac, es el encargado de escribir este cómic, y está dibujado por Aaron Alexovich, ¿sí? Que también es parte del equipo que trabajaba en la serie regular. O sea, bueno, es como que se trajeron gente que trabajó en la caricatura, se la trajeron a trabajar en el cómic. Les digo, principalmente a John Vázquez, y es algo que les quedó muy chido. Está muy padre este cómic de Invasor Sim. No sé si ustedes también sean fans o vieron la caricatura. La caricatura sí ya tiene un buen ratotote que salió, que serán 10 años a lo mejor. No sé, duró 2 temporadas me parece. Ya tiene un chorro de tiempo que salió. Y bueno, pero era algo que es algo que siempre estuvo así como que se convirtió en una serie de culto, ¿sí? Vendió mercancías, me imagino que sigue vendiendo muchas mercancías, sobre todo en la tienda esta de Hot Topic en Estados Unidos, que hacía playeras y muñecos. Por mucho tiempo aquí estuvieron de moda, así que hasta los gorritos y las playeras y los muñequitos de Gear, el robotcito este que se disfraza de perro, ¿sí? Entonces, les digo, esta era una serie de culto, y como que OniPress tuvo el tino de regresarla, de revivirla en cómic, y lo hicieron muy bien. Obviamente porque está mucha gente involucrada de los originales, ¿no? Entonces mantiene ese estilo, ¿sí? ¿Y de qué se trata Invasor Sim, para los que no sepan? Invasor Sim es parte de una raza de extraterrestres que invaden planetas, pero él es, de hecho, ese viene en el intro, ¿no? Viene en el intro del cómic, para los que no sepan. Él, o sea, no les cae bien a los a los jefes de su raza, a los que deciden a dónde invadir. Entonces dicen, ay, ¿qué hacemos con Sim? Y lo mandan a la Tierra así como que, ay, ahí nomás para que perdiera el tiempo. Pero Sim se lo toma muy así como que, no, yo vengo a conquistar la Tierra y toda la onda. Y se hace pasar por un niño, está en la escuela. Y la cosa de la serie es que hay un niño que sí sabe que es un extraterrestre, ¿no? Que es Deep. Y su hermana, ¿cómo se llama su hermana? Se me fue. ¿Cómo se llama su hermana? Gas. Su hermana se llama Gas, que también sabe que es un extraterrestre, pero a la hermana le vale, ¿sí? Entonces es como el duelo entre Sim y Deep, para Sim para crear un plan maléfico para conquistar la Tierra, mientras que Deep intenta detenerlo, ¿no? Y exponerlo como un extraterrestre, pero nunca nadie le cree, ¿sí? Entonces, se me hace muy chido porque esta historia, la primera historia, nos explica, o hay una así como que una razón de que dicen, hace mucho tiempo que no hay historias de Sim, y te dicen por qué, ¿sí? Se supone que Deep tiene así como que super vigilada la casa de Sim para que en cualquier movimiento que haga, detenerlo, ¿sí? Pero Sim sabe que está siendo vigilado, entonces Sim no hace nada, se queda ahí esperando por años, o bueno, obviamente no por años, porque no sé, ellos, los niños no crecen, ¿sí? Siguen en su misma, pero por mucho, mucho tiempo, con, y está vigilando, sí, está vigilando a Deep, y está viendo cómo poco a poco convirtiendo en una masa ahí encerrada en su cuarto, porque Deep está encerrado en su cuarto 24 horas del día, revisando los monitores de que Sim no haga nada. Entonces no se ve bañado, no se ha movido de la silla de la computadora, no ha hecho nada, ¿sí? Entonces se supone que ya su hermana se queja de que huele asqueroso su cuarto, la comida se la meten así como que por una orillita ahí entre la puerta, porque no se quiere mover, porque qué tal si Sim hace algo, ¿no? Entonces de repente se ve que Sim sale a la calle y empieza así como que a moverse, a estirarse ahí en el patio y todo, pero es simplemente una provocación, porque como sabe que lo están vigilando, lo hace así como que, mira, aquí estoy, y sale Deep, pero sale Deep ya verdaderamente en unas condiciones malísimas, así como homeless, con el pelo así todo largo, sin bañarse, todo lleno de granos y escurriendo cosas por su cara y cosas así, porque les digo, no se ha movido mucho tiempo de ahí de su silla, está de hecho pegado ya a la silla de la computadora, me imagino que a muchos les ha pasado eso, y entonces es eso, ¿no? O sea, es Sim diciéndole a Deep que yo sabía que tú me estabas vigilando y por eso no me he movido, ¿no? Estaba viendo a ver qué hacías y cuánto tiempo podíamos estar así, porque yo también te estaba vigilando. Entonces, ya, después se vienen las situacioncillas de humor y cosas así clásicas de Sim, donde ves que sus planes son malos para intentar conquistar el mundo, que nada le va a funcionar. Y Deep, pues, obviamente, también con su plan para intentar contrarrestar el ataque de Sim, ¿no? Está muy divertido. Bueno, si son fans, si son fans de la serie, yo creo que la van a encontrar divertida. Les digo, mantiene también el estilo de la serie original de Invasor Sim. No sé si todavía la estén pasando en la tele. A veces en Nickelodeon la repetían así que a medianoche, los fines de semana o cosas así. No sé si ahorita todavía lo estén pasando. Les digo, eran dos temporadas nada más. Muy chidas, porque estaban muy locas. O sea, era, lo que tiene Invasor Sim es que era una caricatura así como, podríamos decir, hasta asquerosa, ¿no? O sea, por las cosas que salían. Por decir, hay un capítulo, recuerdo, donde salía que a Sim, me parece, le sale un grano en la cara. Una especie como de barro, de espinilla, alguna cosa así, pero le empieza a crecer y se llama, y le pone, de hecho, le pone nombre y se llama Postulio, y es como si trajera una persona ahí a su lado, o sea, un mono ahí pegado, creo que le pone así esta ropita y todo para que no sospechen que es un grano, y le explota, y, o sea, siempre salen situaciones asquerosas así en los capítulos, ¿no? O sea, entonces, y eran historias hasta asquerosas y que uno podría pensar así como que hasta de miedillo para los niños, ¿no? Por la cuestión esta de los extraterrestres que quieren dominar al mundo y las máquinas que sacaban y cosas así. Pero también tenía esa onda como que cute así de Gear, el robotcito este, que siempre se transformaba en cosillas o se disfrazaba o que su amor por los tacos, ¿no? De Gear, Entonces, tenía esas dos partes que lo hacen muy chido, ¿no? Que les digo que era una combinación muy padre, que pues, a lo mejor no tuvo tanto éxito comercial en su momento, les digo, pero se convirtió en una cuestión de culto que a lo mejor con sus dos únicas temporadas logró vender una gran cantidad de mercancía relacionada, ¿sí? Les digo, en ropa, en muñecos, y cosillas así que tenían que ver con la serie. Y bueno, ahora les digo, regresa como cómic, que se me hace muy chido porque igual, o sea, es como si estuvieras viendo un capítulo más, un capítulo nuevo que no habían pasado en la tele, ¿sí? Y está muy chido, está muy chido. Yo creo que este cómic sí va a tener mucho éxito. Y fíjense, bueno, una característica que tienen estos tres que he reseñado, Archie, Rick and Morty no tanto, pero y este de Invasor Sim, es que tienen una cantidad asquerosa de partadas variantes, ¿sí? Pero asquerosa, o sea, yo creo que más de 10. Archie yo creo que debe tener hasta como 20. Y el de Invasor Sim como unas 15 portadas variantes, ¿no? Para mí es un exceso, pero es esta cosa que les digo, estas compañías, tanto Archie como Oni Press, están jugando al mismo juego que tiene, por decir, Marvel y DC, ¿no? De llegar al coleccionista. Generalmente Oni y Archie son como que llegarle al lector. Pero en este momento, con estos relanzamientos, están más como en la onda de llegarle al coleccionista con este tipo de cosas, como de sacar 20,000 portadas con muchos artistas diferentes. Bueno, sobre todo Archie. El de Invasor Sim, sí son artistas diferentes, pero todos como que en el estilo, ¿sí? Y Rick and Morty, les digo, son menos portadas, así como 4 o 5, creo. Pero igual, o sea, es parte de, ¿no? De llegarle al coleccionista entrarle al juego de lo que se conoce como el mercado directo de las tiendas de cómics. No tan, y no y salirse un poco de lo suyo, que era así como que llegarle a más bien a gente que nada más quería ir a leer la historia, ¿no? Digo, es parte del juego porque supongo que sus ventas han bajado, ¿no? O sea, o está en la competencia, está más difícil cada vez. Por decir, Archie, les digo, por lo menos ellos admitieron en su Kickstarter que necesitaban el dinero porque no tenían suficiente como para garantizar poder sacar 3 series en forma constante, ¿no? De hecho, me imagino que a lo mejor hasta por eso es que el título este de los zombies o lo de Sabrina ha estado en pausa tanto tiempo. Yo supongo que porque no hay la liquidez como para estar sacando títulos, aunque sí tengan éxito, pero no tienen la liquidez como para estar sacando los títulos tan regularmente. Y Oni, hay que recordar, o sea, Oni yo creo que no ha tenido un éxito así comercial desde lo que fue Scott Pilgrim, que lo han exprimido hasta la última gota, ¿no? O sea, sacando, obviamente, bueno, primero con el éxito que tuvieron con la primera ronda de los títulos, y luego ahora sacándolos nuevamente en los mismos títulos, pero en color y portada dura, en pasta dura, y sobre todo porque Brian Lee O'Malley, ahora en su nueva novela gráfica, la de Seconds, no la sacó con ellos, ¿no? O sea, se fue, consiguió un contrato con una editorial de grande de novelas, ¿sí? De una cuestión más de librerías. Entonces se les fue. No sé si alguna vez vaya a regresar. Ya ven que ahora se anunció que va a escribir un título, pero para Image. Entonces, Oni Press no ha tenido un éxito comercial fuerte en los últimos años, ¿sí? De hecho, por si yo que soy fan de esa serie, de esa compañía, o podría decir que era fan de esa compañía, tiene mucho que no encuentro un título así como que me guste de Oni Press. Muchos de los creadores que estaban con ellos se fueron. Ya les digo, por decir, otra que anunció algo para Image es Sheena Cluxton, que también tenía un título muy chido ahí con ellos. Creo que anunciaron algo nuevo de Hopeless Savages, pero no recuerdo si era en Oni o en Image. O sea, todas esas series que lo hicieron muy famosa a Oni, terminaron, y Oni no logró tener otro éxito, ¿no? O sea, de ese estilo, de ese tipo. Y ha tenido cosas que sí han medio funcionado, pero nada así tan vendedor como esas series de esa época que les comento. Entonces me imagino que por Sony le está entrando al juego este como boom de publicar el cómics de licencias de caricaturas. Entonces, pues a ver qué tal les va. Les digo, Archie, por lo menos ellos dicen que van a tener que sacar sus cómics poco a poco porque no tienen el dinero para sacar todas las series que quisieran, porque querían sacar la de Torombolo y creo que una de Betty y de Verónica, o sea, independientes y así, pero con gentes así con nombres muy muy conocidos, que y pues aparentemente no hay como que el dinero para pagarles a para que hagan unas series mensuales, ¿no? Entonces yo creo que van a estar sacando así como que un número cada X tiempo para ir o a lo mejor como lo de los zombies, de que 6 números, sacamos la recopilación y nos esperamos un rato y luego sacamos otros números y así, ¿no? Entonces, les digo, pues, a ver qué tal les va. Pues estos fueron los tres títulos de la semana. Archie, muy chido, pero cambia un poco la esencia de lo que era. Pero cambia para bien, creo yo, mientras esperemos que también siga lo anterior. Rick and Morty, tal cual, la serie de televisión está muy chida. Chéquenlo, y si no conocen la serie de televisión, pues también chéquenla. Hace poco hubo un intro de Rick and Morty de Los Simpson, que estuvo muy padre, ¿sí? Estuvo muy padre. Ahora, y les digo, Invasor Sim, que también pues continúa así como otro capítulo más de la serie, que pues de esos ya no hay, ¿no? Entonces ahorita es la única forma de tener más historias de Sim. Y se me hace chido que le dieron así como que una continuación de por qué no había habido capítulos. O sea, por qué no había pasado nada entre ellos. Se me hizo muy chido. Y ese regreso de Jon Vázquez a los cómics con material nuevo. Entonces, pues es un motivo más de para ir a comprarlo. No, yo, uno que es fan de ellos. Y bueno, pues es todo por esta semana. Ya, creo que el próximo programa ya va a ser el de las sagas clásicas. Estoy viendo a ver qué hago. Hubo un empate, les digo, entre Batman y los X-Men. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? A lo mejor es un volado. Igual y digo, no, como empataron, pues nadie ganó y yo escojo los dos títulos que reseño. No sé qué vaya a pasar, así es que estén atentos. Y bueno, es todo por esta semana. Muchas gracias por escucharme. Ya saben que pueden dejar sus mensajes ahí en la página, en Facebook, en Twitter. Recuerden que está los otros podcasts. Mario y el Burro en La Hora Muda, películas de horror. Mario, el Burro y Javi en La Cápsula Muda, donde hablan de todo. Y el Carinto Radio, ya saben, escríbanle a Yaya para que se ponga las pilas y haga otro programilla. Y por el momento creo que es todo. Y bueno, ahí nos vemos próximamente. Ya saben que vamos a estar en la convención de Monterrey para que pasen a saludarnos este fin de semana. Este fin de semana, si lo están escuchando antes del 17 de julio, si lo escuchan después, pues ya pasó y ya no les dio chance de ir a saludar, pero bueno, por ahí nos vamos a andar viendo. Muchas gracias y nos vemos pronto.